He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Fue la sentencia dada a Acab por causa de la muerte de Nabot. Acab se humilló ante la reprensión que le fuera enviada a través del profeta Elías, y Dios prometió que no traería el mal en sus días, sino en los días de su hijo, traería el mal sobre toda su casa. Así que, después de la muerte de Acab, Ocosías, su hijo y sucesor, también hizo lo malo a los ojos de Jehová, haciendo las mismas obras de su padre y andando en el camino de su padre y de su madre Jezabel. Sirvió a Baal, lo adoró y provocó la ira del Dios de Israel. Hoy, sábado 27 de mayo de 2023, tendremos la lección número 142 de la historia sagrada titulada La caída de la casa de Acab, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén. Muchas gracias. Un feliz sábado para todos.
Bendiciones.
Amén. Feliz sábado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Demos inicio a nuestro servicio en esta santa mañana entonando las estrofas del himno Cuánto me alegra.
Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguióme porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla me ama Jesús, si me ama aún a mí!
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Glorioso, todopoderoso Padre eterno Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, adorado Padre, porque solamente tú en tu grandeza, en tu divinidad, santidad, en tu majestuosidad, en tu hermosura, esplendor, en lo inefable e inconmensurable de tu amor, en tu excelso, maravilloso e increíble poder, en tu excelsa, maravillosa e increíble sabiduría, en tus bondades, piedades, misericordias y en tu gran perdón, el cual clamamos día a día, Padre, pues somos pecadores. Pues eres tú, Padre, digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre. Agradecidos estamos una vez más, Padre, por permitirnos reunirnos en tu divino y sagrado nombre. Darte como siempre las gracias por permitirnos abrir nuestros ojos ante este tu santo día, Padre. Gracias también por la semana que pasa. Gracias por tus bondades, Señor, por el alimento que nos brindas, por el techo, Señor, por el abrigo. Gracias por tu protección, Señor, por tu fidelidad, que son hermosas y de las cuales pues todos dependemos y necesitamos, tierno y amoroso Padre. Ahora que nos disponemos a reunirnos en tu nombre y aprender acerca de tu sagrada palabra, te rogamos para que, por favor, permitas que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento que necesitemos para comprenderla. Bendice a todas las personas que nos encontramos reunidas hoy en tu santo nombre, Padre, y permítenos acercarnos hoy hacia ti con devoción, con reverencia, reconociéndote siempre como nuestro Dios, nuestro Padre creador y amoroso. Todo eso te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, Sebas, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Éxodo 15:26 y dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento para repasar juntos la santa, justa y eterna ley de Dios. Los invitamos para que abran ordenadamente sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Porque que Jehová tu Dios te da.
No, sexto mandamiento: no matarás.
Séptimo: no cometerás adulterio.
Octavo: no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Amén.
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 Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Cantemos este himno: santo, santo, santo.
¿Será?
Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad.
Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono alrededor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén.
Amén.
Amén. Hoy veremos entonces cómo empieza a cumplirse la sentencia dada al rey Acab. ¿Y qué pecados cometieron sus sucesores para confirmar la maldad de su casa? Tengamos entonces la primera lectura que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 4.
Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías, hijo y sucesor de Acab, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo, id y consultad a Baal-Zabul, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios a él que vais a consultar a Baal-Zabul, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás, y Elías se fue. Segunda de Reyes, primera del 1 al 4, amén.
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 Amén. Muchas gracias, Sebas. Preguntas, niños y niñas, ¿a quién consultó Ocosías cuando cayó enfermo?
Dios de Cron.
Amén. Habiendo caído por las celosías de una sala, Ocosías quedó gravemente herido y temiendo lo que de ello pudiera resultar, envió a algunos de sus siervos para que averiguasen a Baal-Zebub, Dios de Cron, si se iba a restablecer o no. Se creía entre los paganos que el dios de Ecrón podía dar información mediante sus sacerdotes acerca de los acontecimientos futuros. Mucha gente iba a hacerle preguntas a ese dios, pero las predicciones que se hacían allí y la información que se daba procedían única y exclusivamente del príncipe de las tinieblas. Segunda pregunta. ¿Qué mensaje envió Dios al rey Ocosías mediante el profeta Elías?
Dios te levantaría.
Amén. Elías, el siervo de Dios, se encontró con los siervos de Ocosías y les ordenó que volvieran al rey para llevarle un mensaje de parte de Dios. El mensaje era: no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Ah, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no descenderás, es decir, no te levantarás, sino que morirás ciertamente. Y habiendo comunicado su mensaje, Elías se fue. Los asombrados siervos se apresuraron a volver ante el rey Ocosías y le repitieron las palabras del profeta. Entonces el rey preguntó: ¿cómo era aquel varón? Ellos contestaron que era un varón cuyo vestido era de pelo y que ceñía sus lomos con un cinto de cuero. De inmediato el rey Ocosías dijo: es Elías, el tisbita. Sabía que si el forastero con quien se habían encontrado sus siervos era en verdad Elías, se cumplirían con seguridad las palabras que le condenaban. Ansioso de evitar, si le era posible, el juicio que le amenazaba, resolvió mandar a llamar al profeta. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 9 al 12, para ver qué ocurrió y a quiénes envió.
Dice así: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Adriana. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué sucedió a los dos capitanes y a los soldados que hallaron a Elías en la cumbre del monte? Ah, muy bien. Dos veces mandó Ocosías una compañía de soldados, un capitán y 50 soldados a su mando. Es decir, en total fueron 102 hombres, 100 soldados, dos capitanes. ¿Y con qué propósito los mandó? Ah, para intimidar al profeta Elías. Pero dos veces cayó sobre ellos el juicio de la ira de Dios. Realmente no cayó por causa de ellos, sino por causa del rey Ocosías. Veamos. Cuando una persona está en pecado, todos los que le rodean y no reprenden ese pecado, de alguna manera son contaminados por ese pecado. Los soldados estaban bajo las órdenes del rey y ejecutaban su voluntad porque estaban bajo autoridad. Dios quería en ese momento que el rey fuese impresionado por la muerte de estos soldados para que se arrepintiera. Pero su corazón realmente estaba endurecido. ¿Por qué? Porque él se había complacido por muchos años siguiendo el ejemplo de sus padres malvados, Acab y Jezabel. Y tenía en poco a sus semejantes y al Dios vivo y eterno. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros hoy acerca de esta porción de la historia? Lo que podemos aprender, niños y niñas, es que todas aquellas malas acciones que ustedes cometen, o nosotros los adultos cometemos, contaminan y afectan a toda la familia. Y aún a otras personas que pueden rodearnos. Pero si los padres en el temor de Dios y por la gracia de Dios también reprenden esas faltas, haciendo que los corazones de los niños sean subyugados y enternecidos para que elijan obedecer a sus padres y a Dios, amar a sus semejantes, procurando siempre su bienestar antes que el bienestar personal, no permitiendo que el egoísmo tome posesión de sus corazones, ni haya expresión en sus vidas de ninguna manera, ni tampoco permitiendo que reine en ellos la rebeldía o la supremacía sobre otros, el nombre de Dios será glorificado y la falta será perdonada. Si ustedes, niños y niñas, logran hoy comprender que todo lo que hacen, sea bueno o sea malo, trae consecuencias, si logran entender que deben evitar y nunca realizar acciones que violenten a otros, que les entristezcan o que causen algún tipo de conflicto, porque esto demuestra que no dan gloria ni honra a Dios, la honra y la gloria que Él merece, sino que hay otros dioses ajenos reinando en sus corazones, a quienes se complacen en agradar y adorar, entregándoles su voluntad irrefrenada. Si ustedes entienden esto hoy y voluntariamente deciden someterse a la dirección divina, la promesa es que recibirán la ayuda necesaria para vencer todo mal rasgo del carácter. Todo mal rasgo del carácter que Ocosías no había vencido, porque al contrario, en lugar de tener unos padres que le refrenaban, que le enternecían y le subyugaban para someterse a la voluntad de Dios, lo que Ocosías tenía era un ejemplo dañino en sus padres. Y ese fue el ejemplo que él siguió, el que aprendió y el que ejecutó a lo largo de su vida. Ahora, nosotros los padres debiéramos siempre cuidarnos de no permitir que esos malos rasgos del carácter se manifiesten en nuestros hijos, porque si lo permitimos, toda la familia se hace responsable ante Dios de esas faltas que se toleran.
Y Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Cantemos este himno, entra en este corazón.
Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo.
Mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Pon tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti. Quiero serte fiel aquí, mora en mí, oh Cristo.
Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo.
Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo.
Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo.
Amén.
Amén. Amén.
Si Ocosías hubiese pedido al Señor que morara en él, que hiciera de él su habitación, que fuera su posesión, él lo hubiera hecho y se habría podido cortar aquella cadena de pecado y de maldad que venía de generación en generación, porque su abuelo Omri no había hecho tampoco lo bueno delante de los ojos de Jehová, su padre Acab mucho menos, su madre Jezabel tampoco, pero ahora él, en lugar de conceder su corazón como habitación para el Dios vivo y eterno, se complacía en buscar a un Dios falso, a un ídolo de los paganos, para consultarle si sanaría o si continuaría enfermo o si moriría. Muy bien, leamos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 13 al 16.
Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y Elías le dijo al rey: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Segunda de Reyes 1, del 13 al 16. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Qué hizo Elías cuando el ángel de Jehová le ordenó descender y presentarse ante el rey Ocosías?
¡Descendió con él! Y le dijo que iba a morir al rey Ocosías.
Amén. Elías obedeció y descendió con el capitán y se presentó ante el rey para darle el mensaje que el Señor le había dado para él. No te levantarás de tu cama, sino que morirás. Durante el reinado de Acab, Ocosías había presenciado las obras prodigiosas del Altísimo. Había visto que Dios había dado al apóstata Israel terribles evidencias de cómo considera a los que desechan las obligaciones de su ley. Ocosías había obrado como si esas pavorosas realidades fuesen cuentos ociosos. Había puesto en poco la palabra del Señor. Y en vez de humillar su corazón delante del Señor, había seguido a Baal. Y por fin se había atrevido a realizar su acto más audaz de impiedad: consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si sanaría de su enfermedad. Realmente, Ocosías estaba lleno de rebeldía y negándose a arrepentirse, murió Ocosías, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Leamos ahora en Profetas y Reyes, página 156.
La historia del pecado del rey Ocosías y sus castigos encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás, tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy. Aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en los tiempos cuando en el tiempo cuando Josías quiso consultar al dios de Ecrón. Cada día aumenta las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautiva muchos intelectos, profetas y reyes, página 156. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, pregunta. Según el relato sagrado, ¿abunda el espíritu de idolatría hoy?
Sí.
Sí.
Así es. El espíritu de idolatría que había en tiempos del profeta Elías abunda hoy en el mundo. Hay familias que creen y practican el espiritismo, que es exactamente lo mismo que hizo el rey Ocosías en su tiempo. Son muchas las personas que se horrorizan al pensar en consultar a médiums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de las religiones o las prácticas orientales. Vayamos al caso particular del rey Ocosías. Los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar. Atribuyen este poder a la electricidad, a la energía, a las fuerzas del universo, el magnetismo, el uso de imanes, la orinoterapia, la acupuntura, la digitopuntura, la hipnosis, el tai chi, el yoga, remedios que obran, según dicen ellos, por simpatía o a fuerzas latentes en la mente humana. Y no son pocos aún en esta era cristiana los que se dirigen a tales curanderos en vez de confiar en el poder del Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados, difíciles de encontrar en nuestros tiempos. Los padres que velan al lado de la cama de su niño enfermo muchas veces exclaman: "Nada podemos hacer ya. No hay médico que tenga poder para sanar a nuestro hijo". Entonces vienen otras personas, les hablan de curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético y ellos le confían a su amado hijo, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás, tal y como el rey Ocosías hizo con su propia vida. Como si este médico, agente del diablo, estuviese a su lado, o el mismo enemigo, el mismo diablo. En muchos casos, la vida futura de ese niño, de ese joven, de esa persona, queda dominada por un poder satánico que parece imposible de quebrantarse. Recordemos lo que escrito está en 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Cantemos este himno: a Dios sea gloria.
A Dios sea gloria, pues grande su amor es inmenso.
Tal vez me escuche en el smartphone. A Dios sea gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel. Ya sé de los cielos las puertas abrió. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente, promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre ya, Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. De Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, quien su gloria vendrá. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y al su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén.
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 He hath taught us great things he had done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transports when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre mortal, él salva sus hijos de yugo del mal.
Amén.
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 Siento que la historia del rey Ocosías ha sido dejada en el registro sagrado para que hoy nosotros no caigamos en el mismo pecado que él cometió consultando acerca de nuestra salud a dioses falsos, veamos cuáles son algunas de las prácticas modernas que aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Algunas maneras de practicar el arte de sanar. Aquí tenemos apenas 9, pero realmente no son todas. Existen muchas, muchas más.
La primera de ellas es la meditación, que consiste en la respiración de concentración o repetición de palabras, como mantras o frases para calmar la mente y disminuir los pensamientos y sentimientos que causan estrés. La tercera de ellas, el yoga, antiguo sistema de prácticas que se usa para equilibrar la mente y el cuerpo por medio de estiramientos y posturas, meditación y respiración controlada.
La siguiente es la magnetoterapia, y a través del empleo de campos magnéticos con imanes de alta y baja intensidad, esta incide sobre las partes del organismo a tratar, aliviando el dolor y regenerando aquellos tejidos que están afectados. La siguiente es la biorretroalimentación. Y a través del uso de máquinas especiales para que el paciente aprenda a controlar ciertas funciones del cuerpo de las que no suele estar consciente, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
Otra de ellas son las imágenes guiadas, técnica en la que se usan imágenes mentales positivas, como al concentrarse en escenas, imágenes o experiencias para ayudar al cuerpo a sanar. También se llama imaginería. Cristaloterapia, práctica medicinal que utiliza unidades médicas como cristales diseñadas en laboratorios con propiedades de los cuarzos y de las piedras preciosas para hacer una diálisis o limpieza de la energía del cuerpo.
Hipnosis. El estado o es un estado similar al trance, en el que una persona se vuelve más consciente y se enfoca en ciertos sentimientos, pensamientos, imágenes, sensaciones o comportamientos. La persona quizás se sienta más tranquila y dispuesta a aceptar sugerencias que podrían ayudar en la curación. Reiki. Esta técnica japonesa por la que se colocan las manos de forma ligera sobre la cabeza o cerca de esta con el objetivo de guiar la energía, ayuda a la propia respuesta curativa de la persona.
Radiestesia, practicada con péndulo, es una técnica que pretende servir para el diagnóstico y está muy relacionada con los campos descritos por la acupuntura.
Muy bien, como hemos visto en algunas de estas prácticas que están aquí consignadas, el foco principal o el tema principal a tratar es la mente, los pensamientos. Controlar ciertas funciones del cuerpo a través de la mente. Repetir frases o mantras para calmar la mente. Equilibrar la mente y el cuerpo por medio del yoga. ¿Sí? Casi todas hablan acerca de la mente. Y ciertamente, en el libro El Ministerio de Curación, página 185, nos dice el Señor mediante la pluma inspirada. Hay una forma de curación mental para el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, una mente se sujeta a la influencia directiva de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sumergida en la de la más fuerte. Una persona pone en acción la voluntad de otra. Se sostiene que así el curso de los pensamientos puede modificarse, que se pueden transmitir impulsos saludables y que es posible capacitar a los pacientes para resistir y vencer la enfermedad. Esto fue escrito hace mucho más de 100 años y nos relata claramente dónde está el error, la trampa y el engaño de todas estas maneras de practicar el arte de sanar, cuyo originador y cuya mente maestra no es otra que el enemigo. Y todas estas artes de sanar tienen su origen en el Oriente, donde se practican toda clase de cultos y toda clase de rituales y toda clase de prácticas que conllevan a la adoración de cualquier dios, con minúscula menos el Dios vivo y eterno. Muchas personas han utilizado este método de curación. La mal llamada ciencia lo ha utilizado y muchas personas con el deseo de obtener una recuperación pronta llevan a sus hijos o ellos mismos también van y se ponen en las manos del enemigo. Recordemos que la teoría del gobierno de una mente por otra fue ideada por Satanás para intervenir como artífice principal y colocar la filosofía humana en el lugar que debería ocupar la filosofía divina. De todos los errores aceptados entre los profesos cristianos, ninguno constituye un engaño más peligroso ni más eficaz para apartar al hombre de Dios. Por muy inofensivo que parezca, si se aplica a los pacientes, tiende a destruirlos y no a restaurarlos. Abre una puerta por donde Satanás entrará a tomar posesión tanto de la mente sometida a la dirección de otra mente como de la que se arroga esta dirección. De manera que debemos tener mucho cuidado y ustedes, niños y niñas, es importante que aprendan desde ahora, desde su tierna edad, que todas estas maneras de practicar el arte de sanar son desaprobadas por el cielo. No es el deseo del Señor que los niños o los jóvenes o los adultos estemos en estado de enfermedad. Él ha dejado otras cosas, pero ciertamente estas prácticas aquí consignadas y muchas otras más no son aprobadas ni aceptadas por el cielo. Y cuando alguien entra en esa práctica, como lo hizo el rey Ocosías, de mandar a consultar a un dios falso para ver si iba a sanar o no, con esto él demostraba que estaba dispuesto a hacer, a tomar, a beber o a practicar cualquier cosa que el cielo no aprobara con tal de obtener salud. Cuidémonos entonces nosotros de hacer semejante cosa.
No olvidemos, niños y niñas, que la mayoría de estas prácticas tienden a vaciar nuestra mente o, como en el caso de imágenes guiadas, llenarlas con imágenes o experiencias que alguien más pone en nuestra mente. Es el objetivo del diablo vaciar nuestra mente, llenarla con otro tipo de información o imágenes, y es así como le damos entrada a nuestra mente para que tome dominio de nosotros. La palabra de Dios nos dice todo el tiempo, como en el libro de Josué 1:8, que nunca se aparte de nosotros ni de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él. Llenar nuestra mente de la palabra de Dios nos capacitará también para sobreponernos ante cualquier tentación y enfrentar al enemigo con un escrito estar. El salmista también nos dice que meditemos en sus obras, que hablemos de los hechos de Dios. Y en Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Que nuestra mente y vida se llene de la palabra de Dios.
Amén.
Amén.
Muy bien, ahora veamos un poco acerca de los medicamentos farmacológicos.
Farmacotecnia, rama encomendada a la formulación de fármacos como medicamentos. Para entenderla debemos saber que existen términos relacionados a ella. Posología, el estudio de la dosificación de los fármacos.
Toxicología, el estudio de los efectos nocivos o adversos o tóxicos de los fármacos. Y farmacología clínica, que evalúa la eficacia y seguridad de la terapéutica por fármacos.
Muy bien, si tenemos que tener en cuenta estos términos como posología, toxicología y farmacología clínica a la hora de entrar nosotros a participar de la farmacotecnia, entonces también debiéramos preguntarnos qué tan seguro es acudir a esta práctica si primero no utilizamos lo que el Señor ha dejado a nuestro alcance y no buscamos, como Él quisiera, cuál es la causa para poder encontrar nosotros también cuál es la solución a la dificultad que tal vez estamos experimentando.
Los enfermos tienen urgencia por sanarse y los amigos de los enfermos son impacientes. Quieren tomar remedios y si no sienten en su organismo esa influencia poderosa que sus puntos de vista equivocados los llevan a pensar que debieran sentir, cambian de médico con impaciencia. El cambio a menudo aumenta el mal. Toman una serie de medicinas tan peligrosas como la primera. Esto lo encontramos en la Temperancia, página 74.
Hay que enseñar a la gente que las medicinas no curan la enfermedad. Es cierto que a veces proporcionan algún alivio inmediato momentáneo y el paciente parece recobrarse por efecto de esas medicinas, cuando se debe en realidad a que la naturaleza posee fuerza vital suficiente para expeler el veneno y corregir las condiciones causantes de la enfermedad. Se recobra la salud a pesar de la medicina, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Muchas veces, el efecto del veneno parece quedar neutralizado por algún tiempo, pero los resultados subsisten en el organismo y producen un gran daño ulterior.
Muy bien, aquí queremos entonces dar un testimonio sencillo que nosotros acabamos de experimentar como familia la semana pasada. Como algunos de ustedes se dieron cuenta, el padre de esta casa, el hermano Garay, estuvo indispuesto durante casi toda la semana, desde el día martes, con un trastorno en su aparato digestivo. Y pues por su constitución delgada, obviamente él sentía que se iba decayendo, que iba perdiendo ánimo, pensando que comer normalmente le haría empeorar en su condición. Él decidió comer un poco menos y esto hizo que perdiera peso y obviamente que se debilitara, aunque los síntomas que presentaba no eran para alarmarse, pero él omitió en comunicarnos algo que finalmente expresó ante el doctor el día sábado, porque él se sintió tan débil que no se sintió capaz de ir a Cali el sábado pasado y dijo, no me siento capaz de viajar porque el día sábado prácticamente él ayuna, es muy poco lo que él come el día sábado, generalmente pan del que hacemos en casa, que lleva con un poco de mantequilla de maní y agua, es todo lo que come durante el día. Entonces no se sentía con fuerzas ni capaz para hacer el viaje y regresar en la noche. Y me pidió que lo llevara de urgencias porque pues ya le preocupaba que era el quinto día en que veía que su indisposición no mejoraba. Pero ante el doctor fue que reveló algo que no nos había dicho y era que él había tomado un vaso de agua en una casa ajena de la señora que realiza los diseños gráficos de los plegables que se hacen para compartir con la gente. Y el día lunes él había estado en la casa de la señora y le habían ofrecido un vaso de agua porque él olvidó llevar su botella. Y desde allí él empezó a sentir ciertos cólicos en su abdomen, primero en una parte, luego en otra, y luego se le irradió a la espalda y en fin, hasta que quedó con su indisposición. El doctor entonces se inclinó a pensar que era una gastroenteritis, le hicieron los análisis propios para descartar esta patología y los resultados arrojaron que no había gastroenteritis. Pero la receta que le dio el doctor, inicialmente le mandó un analgésico que él se opuso a recibir. La enfermera fue y le contó al doctor que él no había aceptado el analgésico. El doctor se molestó y cuando le fue a dar salida, le dijo que le mandaba unos remedios, pero que se los tenía que tomar, que no podía hacer como con el analgésico, porque de lo contrario, él no se iba a recuperar. Nosotros buscamos entonces en internet cuál era el componente activo de esos medicamentos, que ahora no los tengo presente porque él los guardó, no sé dónde están. El caso es que los dos eran antiespasmódicos, es decir, eran remedios que le mandaban para evitar el cólico tolerable que él sentía en su vientre, cada vez que sentía la urgencia para ir al baño. Es decir, el propósito de estos medicamentos era atacar el síntoma, pero no descubrir la causa de la molestia. Si él a mí me hubiese dicho o nos hubiese dicho en familia desde el martes que él había tomado agua en una casa ajena y que probablemente esa agua era del grifo, no era agua ni hervida, ni embotellada, ni filtrada, pues nosotros habríamos entendido que esa era la causa de su malestar, porque ciertamente desde hace exactamente más de 24 años nosotros no consumimos agua de un grifo, sino agua embotellada o agua filtrada, porque Santi y Anita tuvieron una experiencia similar, recién nos fuimos a vivir al campo y eso que el agua era hervida. ¿Por qué contamos esto? Porque en el afán por nosotros quitar los síntomas a veces, recurrimos a cualquier cosa que nos recomiendan y no dejamos que la misma naturaleza obre. Ya cuando vamos donde el doctor, ya el organismo mismo se estaba recuperando y atacando aquella bacteria o virus o cualquier cosa que hubiera llegado a él a través del agua. Y contamos con la ayuda de hermanas como la hermana Rose y también como Chavita, la esposa del hermano Juaco, que nos recomendaron algunos remedios especiales que ese mismo día empezamos a utilizar y para la gloria de Dios, al día siguiente los resultados se dieron. Sabemos también que hubo muchas oraciones en su favor el día sábado, porque la oración del justo puede mucho. Y en tercer lugar, algo muy importante es que desde el momento en que el doctor le dijo a él que no tenía gastroenteritis, el ánimo de él cambió rotundamente. Su rostro empezó a sonreír y ya él decía, quiero comer. O sea que el corazón alegre es medicina para los huesos, lo dice la escritura, y allí queda reflejado. Dice también el espíritu de profecía que el 90% de muchas enfermedades nacen en la mente. La tristeza o el sentirnos deprimidos a veces hace que el cuerpo se enferme. En el caso de él fue al contrario. Escuchar una buena noticia hizo que su corazón se alegrara y todo el organismo entró en recuperación. Así de que la gloria es para Dios, las gracias para todos los que oraron por él y también para los que nos dieron sus consejos sabios y oportunos, porque Dios ha dejado muchos recursos en la naturaleza para que nosotros hagamos uso de ellos y podamos superar algunos obstáculos o algunas cosas que debemos compartir como la suerte de toda la humanidad.
Amén.
Muy bien, hay una cita muy importante que todos debiéramos conocer. Se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 142-143.
Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. el aire puro, el agua, el sol, la temperancia, el descanso, el ejercicio, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las medicinas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo.
Muy bien, quiera Dios que cada uno de nosotros aprendamos en estos tiempos de crisis cómo debemos tratar nuestros cuerpos y los cuerpos de nuestra familia, de los miembros de nuestra familia, de los niños, de los más ancianos. Que aprendamos a hacer uso apropiado del agua, interna y externamente. Que no le tengamos miedo al sol. Tomemos pequeños baños de sol en la mañana o en la tarde. Hagamos ejercicio, pero el ejercicio al aire libre. No ejercicio en el gimnasio, que ese ejercicio no favorece a nadie. Empezando porque es en un lugar cerrado. El solo hecho de agacharnos para cuidar de un jardín o de estirar nuestros brazos para poder coger los frutos de un árbol, caminar, hacer ejercicios de respiración, acostarnos a la hora debida, tener una alimentación adecuada y mientras más sencilla, mucho mejor. Tener pureza en la vida, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, en lo que leemos. No permitir que las avenidas del alma sean contaminadas por cualquier cosa que pueda extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y ante todo, una firme confianza en Dios, sean los remedios que todos utilicemos de manera sabia para el bien nuestro y para el bien de los nuestros.
Si acaso te dejo, Jesús, ¿a quién voy? Cantemos este último himno y demos gloria a Dios.
Si acaso te dejo, Jesús, ¿a quién voy? Después de haber visto tu faz, de oírte y hablarte, ser íntimo soy, me invade cual nunca tu paz. Me siento feliz en tu gracia, Señor, y anhelo seguir siempre así. He visto encenderse en mi alma el amor que el cielo profesa por ti. Ansío vivir a tu lado no más, y juntos así recorrer tú y yo los caminos, los tuyos de paz, y estos de afán y de red. Se extasia mi espíritu en la comunión, que goza en tu fiel la amistad. Oh Cristo, Dios mío, ya en mi corazón hiciste nacer la piedad.
Si acaso te dejo, Jesús, ¿a quién voy? No hay a quién acudir en esta hora de crisis en este mundo, solamente a los pies del Salvador. Y pedirle que en su misericordia Él nos guíe, nos oriente y ponga a nuestro alrededor personas que nos den los consejos sabios para recuperar nuestra salud o qué debemos hacer para no perderla.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de la vida y por la bendición de podernos reunir en esta mañana y poder aprender de tu palabra y de tus enseñanzas. Gracias por utilizar a Ana Milena y la familia para que podamos aprender que tenemos que depender siempre de ti, de tu mano, y no confiar en los medicamentos de las farmacias o en médicos, Señor, sino confiar en que tú, Padre Celestial, nos has dado la naturaleza y nos has enseñado, Padre Celestial, cómo debemos acudir cuando tengamos alguna situación, algún problema, ya sea de salud, Padre Celestial, o cualquier instancia, y buscar de los mismos hermanos, Señor, para ayudarnos. Padre Celestial, te pido por todos los niños, Señor, y sus familias, para que seas tú bendiciéndolos, protegiéndolos y guiándolos en tu buen camino. Amado Redentor, el resto de la familia, Señor, la pongo en tus manos para que hoy terminen un buen sábado, Señor, y para que siempre dependamos de ti en medio de la oración, Señor, y buscar siempre ese apoyo que solamente tú sabes dar. Amado Redentor, gracias por la lección y gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento. Te amamos, te bendecimos y te hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Lili, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya. Amén.
Muy bien, si Dios se complace en concedernos la vida una semana más y nos permite reunirnos, eso será el próximo sábado 3 de junio de 2023 para tener la lección número 143 de la Historia Sagrada titulada La Caída de la Casa de Acab, parte 2. Hasta entonces, bendiciones para todos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu, nos dé salud y nos dé vida, y nos permita ponernos en armonía con las leyes que Él ha establecido para nuestro mundo.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado, Anita, Santi, Dios les bendiga a todos.
Feliz sábado para todos, bendiciones.
Feliz Santo Sábado.
Feliz Santo Sábado.
Feliz Sábado, hermano
Juaco. Feliz Sábado para todos. Anita, Santiago, Milena, feliz sábado. Muchas gracias por estos espacios maravillosos.
Amén. Queremos agradecer.
Hola, Tita, hola, Anita.
A todos y cada uno de los que pusieron sus rodillas ante el cielo para lograr que Brian, uno de nuestros niños, lograra tener la oportunidad de una intervención sencilla ¿Lo ven aquí conmigo? Uh-huh. Una intervención sencilla de una afección que tenía en la nuca, más exactamente en la cabeza, y que gracias a las oraciones y a las pequeñas o grandes donaciones que nos regalaron, se hizo posible que, por la misericordia divina, llegara al restablecimiento de este pequeño impasse que tenía el niño Brian. Muchas Amén. Gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Amén.
Chao, feliz sábado.
Chao,
feliz sábado para todos.